muy fuerte, porque vos sabés que es como el día en donde vos te permitís, es como que te das permiso para vivir el duelo. Y también esto de la cuarentena que nos ha quitado un poco la plaza, yo justamente desde hace unos días estoy, viste, diciendo, ¿qué hago? ¿Voy a la plaza o no voy a la plaza? ¿Voy o no voy? Porque hay muchas que sí decidieron ir a la plaza, porque para nosotros el hecho de la plaza es muy representativo, o sea, es muy importante. En la plaza es como que sentís que te abraza, ¿entendés? La plaza te abraza, la plaza te contiene, esa plaza te permite lucir la foto de tu ser amado que perdiste, y te reencontrás con el calor de otras personas que también pasaron por tu misma situación. Pero por otro lado, estamos en un momento donde te da miedo porque este virus que existe y que es real y que te mata, y entonces yo en eso soy muy cuidadosa, pero por otro lado necesitas esa plaza, ¿no? Necesitas, es como cuando no tenés un lugar donde llevar una flor, cuando no tenés la historia cerrada, porque no la podés cerrar, porque todavía no tenés la verdad y todavía no pudiste hacer justicia, en este caso por mi madre, la plaza tiene una connotación muy fuerte para nosotros. Para nosotros es un día de duelo, es un día donde reflexionamos, es un día donde nos permitimos llorar, nos permitimos reencontrarnos con las pocas fotos que por ahí podemos tener. No sé cómo explicarte, o sea, para mí es un día muy fuerte, donde recibís mucho afecto de muchas personas que se solidarizan. Hoy hay una conciencia social de mucha solidaridad. A medida que pasan los años, la gente va tomando conciencia de lo que pasamos, pero nadie más que uno sabe lo que nosotros pasamos. Y cuando no tenés cerrada la historia, porque no tenés la verdad, y pasaron 45 años, y es muy cruel no saber qué pasó todavía. Es muy duro, ¿viste? Cuando te dicen, bueno, desde un psicólogo que te dice, bueno, Bárbara, basta, da vuelta a la página, sí, empezá a vivir. Sí. Porque uno tiene derecho a tener una vida y a sacarte un poco, ¿viste? Todo este dolor que uno lleva adentro. Porque es muy difícil, más cuando pasaste por situaciones tan traumáticas que uno vivió. Porque no es que te lo contaron.
No, claro. Esto que decís, Bárbara, me da pie para preguntarte por una particularidad que tiene este 24 de marzo, y es esta idea de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo de plantar árboles, como esta idea de sembrar vida donde otros sembraron muerte. ¿Resignifica o significa algo en este proceso que estás relatando vos?
No, para mí no significa nada. O sea, perdón, con todo respeto, lo digo porque sé que para muchos sí significa. O sea, para mí significa algo didáctico para los niños. Onda, escuelas. A ver si me entendés. Con todo respeto lo digo, ¿eh?
Sí.
Desde el mensaje me parece muy light. O sea, no, yo hubiese tenido otro mensaje, hubiese tenido un mensaje de una acción mucho más fuerte, reapertura de los archivos militares que están y existen, y que nos haría también a muchos saber qué pasó, porque ahí está la verdad y esos archivos están. Y yo no sé por qué pasan los gobiernos y esos archivos no se abren. A mí no me representa nada plantar un árbol, es algo simbólico. Me parece bárbaro como conocimiento de la historia para enseñarles a los niños, pero ni siquiera a los adolescentes, estoy hablando de los niños, para enseñar en los colegios, contar la historia del país, que es muy importante, pero no, a mí no me representa, ni me emociona, ni me transmite absolutamente nada. Es más, me parece muy algo muy poco, no me da nada, no me emociona, no me genera nada, me es absolutamente indiferente.
¿Y desde dónde te gustaría que se sigan conmemorando los 24 de marzo?
Primero desde una acción, como te dije, ¿no? Más fuerte, ¿no? De avanzar más hacia el lado de la justicia, de imponer más, y bueno, poder recuperar nuestra plaza, que bueno, por esta cuestión del virus que estamos padeciendo, es muy difícil, porque vos decís, bueno, cuidás, te cuidás, vas con tu barbijo y tomás distancia, pero es muy difícil llevarlo a cabo, porque encontrás por ahí con gente querida que hace mucho que no ves, y en principio saludas con un puño y después terminás con un abrazo, porque hay muchas emociones. La plaza te hace aflojar las piernas, ¿entendés?
Claro.
Y la plaza se necesita mucho, es como nuestro lugar donde abrir nuestros corazones y decir aquí estamos y aquí están ellos, están los 30.000 presentes. Pero bueno, no quiero ser mala, viste, yo soy otra línea.
Claro, no, está clarísimo, son diferentes. Por eso yo te preguntaba cómo...
No juzgo, pero no comparto.
Claro.
No me
claro.
emociona, no me genera nada.
¿Cómo está la causa, la acusación de Martín Sanchezini por falso testimonio? En aquel momento que hablamos había sido rechazada por el juez Canicoba Corrales y esa denuncia que hace el represor, también por la Cámara Federal. ¿Qué pasó en este tiempo?
Bueno, entró a casación, que duró bastante tiempo en casación, cosa que te digo que la pasé fatal. Realmente no pensé que me iba a pegar tan fuerte esa... Bueno, no es muy lindo que un genocida te meta una denuncia penal. No es muy lindo.
Sí.
No se lo deseo a nadie. Pero finalmente ayer, gracias a Néstor Espósito, el periodista, me dio la primicia... que salió el fallo firmado por el juez Geminiani, nada más y nada menos, falló a mi favor y rechazó el recurso extraordinario, porque la Cámara de Casación también falló a mi favor, desestimó el pedido de Martín Sanchezini. Presentaron un recurso extraordinario, que es el paso previo para presentarse en la Corte Suprema de Justicia. Fue rechazado, pero rotundamente, por el juez Geminiani. Así que bueno, lo que hablábamos con Pablo Yonto era que es como que ya deben rendirse, ¿viste? O sea, ya basta, porque, o sea, ahora tienen que presentarlo en la Corte Suprema.
Claro.
Pero es
claro.
como que tienen todas las de perder, o sea, si ya el juez rechazó el recurso extraordinario, no tiene ninguna chance de que la Corte Suprema tome el tema. O sea, te diré que estoy casi frente a una batalla... totalmente ganada, y me enteré el día de ayer, día 23 de marzo, y te digo que todavía me tiemblan las piernas y se me pone la piel de gallina. No lo puedo creer, porque hace un año, como vos bien decís, estoy bajo el programa de protección de testigos.
Sí.
Sigo, porque ahora se nos viene el juicio oral, y bueno, cada vez el tema pasa a ser más fuerte. Y no es fácil la que te toca, porque soy testigo principal en esta mega causa, y con este tipo que lo tengo en la nuca.
Sí.
Y encima ganándole esta batalla, que no ha sido poca cosa, con abogados poderosos y polentas, ¿viste? Pero bueno, vamos avanzando, vamos ganando. Me siento muy acompañada y tengo el orgullo de tener a un abogado como Yonto y de tener el apoyo de tanta gente como ustedes. Y bueno, y seguimos. Te digo que en algún momento sentí, digo, ¿para qué fui a ese reconocimiento fotográfico? Porque tuve un antes y un después. La pasé muy mal, ¿eh? No la pasé bien. La verdad, no la pasé bien. Sentí miedo en un país donde la justicia está tan rara.
Sí.
No fue fácil. Casación tardó mucho tiempo en resolver. Tuvimos que presentar un descaro. O sea, nos pidieron que presentáramos una defensa, cosa que no está en los planes. Tendría que haber salido con fritas de casación y no fue así. Y tuve miedo, sí, tuve miedo. Pero bueno, ya lo superamos y no es poca cosa.